Bueno, pues como decíamos en la presentación, hoy nos acompaña en Revista de Economía Petra Mateos Aparicio, catedrática de Economía de la Empresa de nuestra universidad. Con ella vamos a hablar del entorno empresarial actual y el papel de los directivos. Buenas noches y gracias.
Sí, buenas noches.
Durante todo el verano hemos estado preocupados por el clima económico internacional. Como dato más relevante, las caídas de las bolsas que parecen indicar o parecían indicar una desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial. Parece como si la mayoría de los gestores de fondos hubieran sufrido un contagio de pesimismo colectivo. Aunque ahora la situación está más calmada y las bolsas reaccionan al alza, Petra Mateo, ¿sigue siendo preocupante la situación?
Habíamos llegado a un escenario extraordinariamente positivo para el conjunto de las economías avanzadas, indudablemente excepto Japón por sus peculiaridades. Era un crecimiento sostenido, reducción de déficit público generalizada, aumento de las tasas de ahorro y de la liquidez, baja inflación, caída de los tipos de interés a unos niveles desconocidos desde hacía décadas. Esto había permitido una reconstrucción muy favorable del beneficio empresarial. Pero, sin embargo, había y hay ciertas señales de que la situación ha cambiado. Algo tan positivo como la contención de la inflación llevaba larvado el germen de la deflación en la economía americana inducida por los efectos de la crisis de los nuevos países industrializados. La presión competitiva y la situación de los países asiáticos estaba conduciendo a una caída del índice de precios de producción. Esto ha provocado en la mayoría de empresas y sobre todo en Estados Unidos una erosión del beneficio empresarial en el segundo trimestre de este año. Y ciertas voces autorizadas, entre las que cabe destacar el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, venían avisando de los peligros de la deflación y también hemos tenido que los últimos indicadores de la economía americana parecen revelar, de hecho, una situación deflacionista. Hay ciertos factores también que apuntan a debilidad de la demanda. Y, por otro lado, el efecto riqueza que había empujado el avance del consumo por la subida de las cotizaciones y, por lo tanto, lo que significaba eso en el efecto de las familias, la misma liquidez había fortalecido también la inversión empresarial. Sin embargo, hay señales de cambio en las fuerzas estimuladoras de la demanda. La inversión empresarial, que había crecido mucho en el primer trimestre de este año, en Estados Unidos también me refiero, se ha situado pues por debajo de lo que más o menos, a menos de la mitad de lo que había sido el crecimiento del primer trimestre en el segundo. Los datos del sistema bancario también apuntan en la misma dirección. La cartera de créditos está llegando a su punto de inflexión y aunque el descuento de papel continúa fuerte, posiblemente por necesidades de financiación de stocks a causa del enfriamiento del crecimiento industrial. Si examinamos el caso del sudeste asiático, Asia permanece en severa recesión. La contracción de la demanda ha sido muy fuerte en 1998. Por ejemplo, 25% en Indonesia, 15% en Corea, 12% en Tailandia. Y aunque se ha contrarrestado con el aumento de la demanda exterior, que por ejemplo en Corea ha sido del 10% y en otros países pues inferior, el output total ha caído en una magnitud sin precedentes. También tenemos que decir que esta crisis de los países asiáticos lo que produjo fue una corrección en todas las expectativas de crecimiento y también un contagio a los países latinoamericanos. Y por eso hemos llegado a la situación actual, aunque también en la situación actual hay que decir que uno de los efectos que ha producido también un gran impacto ha sido la mayor vulnerabilidad de las economías latinoamericanas, pero también por el efecto de reducción del precio de las materias primas, que en los últimos dos años ha bajado como media un 30%. Esto reduce las capacidades de estas economías, empeorando su situación de balanza de pagos y dificultando su crecimiento. Y aquí nos encontramos con la encrucijada actual, donde el Fondo Monetario Internacional tiene que ser la institución que de alguna manera pues produzca un cambio de situación o haga de catalizador de un cambio de situación, pero el Fondo Monetario Internacional no puede ayudar a resolver todos los problemas sin el compromiso de los países aportantes de recursos. Y aunque todos los países avanzados y las economías avanzadas están reaccionando pues con una actitud muy positiva hacia esta situación, está claro que el papel de Estados Unidos es muy importante y su liderazgo resulta en estos momentos más difícil por las circunstancias que atraviesa el presidente Clinton. Por eso, aunque los problemas más serios estén en Rusia, Japón y los países emergentes del sudeste asiático, el efecto de la crisis se ha propagado a los países avanzados y principalmente a Estados Unidos, que la deflación se ha instalado en todas las etapas del proceso productivo. Y las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional sitúan las perspectivas de crecimiento para 1999 por debajo de las anteriores y el crecimiento mundial se sitúa en este año en un 1.1 por debajo de las últimas estimaciones de mayo. Entonces, realmente, aunque la situación es desigual y parece que, refiriéndonos, por ejemplo, a Europa, la situación es mucho menos vulnerable y hay factores de más estabilidad, porque de hecho es una economía más cerrada en sí misma, hay también una cierta debilidad de la demanda que no basta para contrarrestar la amenaza del decrecimiento del comercio mundial. Y por otro lado también, si tenemos en cuenta la situación del dólar con reacciones en una y en otra dirección, pero con síntomas claros de debilidad frente al euro, esto aumentaría la presión competitiva. Por lo tanto, también, aunque la situación, como he dicho, en Europa es menos radical, pues cabe esperar cierta debilidad de la demanda. Y aunque parece que en España también tenemos una situación de privilegio, pues no cabe duda que de alguna manera esto nos va a afectar. El gobierno ha corregido las previsiones de crecimiento en poco más o menos de una décima, pero ya las ha corregido dos veces en lo que va de año. Veremos a ver cómo cambia el clima, pero no cabe duda que hay demasiadas incógnitas en el concierto internacional. Indudablemente hay ciertos factores positivos de la situación, como son una inflación bajo control, ausencia de presión en los déficits públicos, crecimiento de la tasa del ahorro, mantenimiento de los tipos de interés a niveles muy bajos, convergiendo en torno a un 3% en el corto plazo y a largo plazo, pues entre un 4 y un 4,5%. Indudablemente, si hay una rebaja de tipos de interés sucesiva y siguiendo al ejemplo de lo que ha hecho ya la Reserva Federal, pues cabe esperar que los tipos de interés sean una variable muy decisiva en esta situación. Pero, sin embargo, aunque se lograra estimular la economía, y de hecho de fondo hay una liquidez subyacente, hay una situación macroeconómica de datos pues bastante ajustada y hay unos tipos de interés indudablemente que son muy estimuladores de la inversión, puesto que son están en una zona muy baja como nunca antes habíamos tenido, pues quedan demasiadas incógnitas por resolver en el concierto internacional y no se puede esperar todo de la reducción de los tipos de interés. Es un dato relevante, pero indudablemente son necesarias medidas adicionales.
Toda esta situación compleja, sin duda, que nos está comentando profesora Petra Mateos, plantea un escenario también complejo para las empresas, suponemos. ¿Qué va a pasar con las empresas y en este escenario económico internacional?
Indudablemente, en este contexto macroeconómico, pues queda por dibujar el escenario que definimos para las empresas. De hecho, hemos definido y hemos llevado la economía mundial a un escenario global y ahora nos toca, como decía un directivo el otro día en una charla, nos toca liderar las consecuencias. Entramos en una etapa de mayor incertidumbre y de posible desaceleración de la demanda y ya no va a ser tan fácil hacer crecer el beneficio empresarial porque, por ejemplo, los efectos de la reducción de los tipos de interés sobre la cuenta de resultados, que habían sido una clara fuente de beneficio en los años 97 y 98, ya no se dan una fuente de beneficio, puesto que ya es una reducción que se ha producido y ya no queda mucho margen de reducción. Por lo que ya será necesario controlar los costes para ofrecer buenos resultados. Entramos, por tanto, en una etapa de mayor rigor y esto exige mucho para las empresas. Aunque no quiero poner demasiado énfasis en la incertidumbre medioambiental, porque, como he dicho antes, en Europa hay un fondo de relativa estabilidad, ha quedado suficientemente claro lo importante que es para las empresas la adaptación al entorno y la visión estratégica. De hecho, aunque los directivos que han triunfado no se ajustan a un único perfil, tienen una característica en común, que es saber comprender la realidad y adaptarse a los cambios creando oportunidades. y la interacción por el entorno, la interacción con el entorno exige, de alguna manera, pues tener esa visión estratégica, manejar la información eficazmente, saber seleccionar y digerir la información que es relevante para una circunstancia determinada y en una situación concreta, pero indudablemente hay también una exigencia adicional, que es esta presión competitiva está haciendo que los directivos tengan que estar constantemente adaptándose a los nuevos cambios de situación en un nuevo entorno que ya es muchísimo más dinámico. Es decir, ya no se trata de un juego de ajedrez como parecía que antes visionábamos las empresas, ¿no?, sino que es un juego interactivo. Es decir, constantemente hay que tomar decisiones adaptadas a los cambios de la realidad, y todo esto en un entorno dinámico, competitivo y muy complejo. Por lo tanto, el papel de los directivos es fundamental en esta situación, y la capacidad innovadora para generar nuevas ideas y nuevas fuentes de crear valor para las empresas también es una de las cualidades más relevantes. Pero no basta con esto, es decir, hay que saber que la creación de valor es un objetivo prioritario para las empresas, crear valor para los accionistas y para la sociedad en general, y para esto hay que saber afrontar los cambios y decididamente poner énfasis en transformar la realidad empresarial. Ya no basta con un directivo que es capaz de hacer lo que se ha hecho siempre, sino que tiene que ser un directivo que sea capaz de interpretar la realidad, adaptarse a los cambios y actuar en consecuencia de una manera creativa y muy dinámica. Y por lo tanto esto exige un liderazgo efectivo, porque indudablemente la empresa tiene que actuar sin fricciones y siguiendo al líder, por así decirlo, sin crear ruidos internos, ¿no? Y por otro lado también las empresas en este momento tienen que tener una gran capacidad de adaptación con flexibilidad, siendo capaces de tomar medidas, y esto exige una cultura empresarial arraigada. También hay otra cuestión esencial, que es la adaptación al cambio tecnológico, y la fase tan innovadora de las empresas pues exige un directivo que sea capaz de manejar la tecnología, o al menos que esté familiarizado con la misma. Y otra de las grandes cualidades que se exigen al directivo actual en este entorno tan complejo y globalizado es que sea alguien capaz de transmitir, es decir, de comprender, comunicarse y relacionarse con diferentes culturas. Y bueno, pues podría seguir enumerando pues otras cualidades, pero digamos que
yo creo, Petra, que además a nuestros alumnos les interesa de forma especial comentar primero esas cualidades y después que nos comente en España, en nuestro país, los empresarios tienen esas cualidades, los directivos concretamente tienen esas cualidades. ¿Qué nivel de preparación tiene la empresa española en este sentido?
Pues realmente en España la situación es bastante, bastante complicada, porque en este escenario global va a haber cambios en muchísimas compañías, habrá sin duda movimientos de integración de más o menos nivel entre las mismas, habrá muchísimas oportunidades, indudablemente también habrá pues nuevas relaciones, por así decirlo. Ya no es una situación donde uno se incorporaba a una empresa y hacía una carrera profesional en la misma, sino que esta flexibilidad y necesidad de adaptación está produciendo un entorno donde es necesario estar abierto al cambio. Entonces esto significa que vamos a tener que ser capaces de trabajar con mucha más información, con mucha más complejidad, con muchas más relaciones entre empresas, porque ya no se está trabajando verticalmente, sino se está trabajando en red. Entonces de aquí se deriva una habilidad muy destacada en el directivo actual, que es la capacidad negociadora con otras empresas. Es decir, que tiene que ser también un directivo capaz de integrarse con otras empresas, con otras culturas. Y yo creo que va a ser una etapa de un gran reto para todos los profesionales de la gestión empresarial.
En cuanto a la capacidad de la empresa española de cara al futuro y sobre todo de cara a este escenario global que estábamos comentando, ¿cómo ve usted que está la empresa española?
Pues yo creo que en este momento la empresa española está en un momento muy interesante, porque tenemos por una parte lo que va a significar el impacto de la zona euro, que no nos podemos olvidar, es uno de los grandes de los grandes datos, de los grandes parámetros del nuevo escenario. Y en este escenario lo que no cabe duda es que España tiene una situación de privilegio y por eso uno de los datos que están avalando esta situación es que nuestro crecimiento está por encima del resto de países, que aunque ahora mismo la situación pues está como más incierta, ¿no? Pues no cabe duda que este es un dato muy relevante desde el punto de vista de lo que va a significar de positiva la nueva situación para nuestro país. Y también, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que las empresas van a tener una nueva fuente de oportunidades, pero esa nueva fuente de oportunidades hay que saberla asimilar. El escenario es muy competitivo y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar todo lo que tiene de positivo la situación actual, pero no aferrarse a las viejas tradiciones. Es decir, lo que tenemos que hacer es incorporarnos a la situación, dejándonos llevar por lo que significa de oportunidad la nueva situación, con adaptación al entorno y con dinamismo. Y indudablemente las empresas españolas siempre reaccionan muy bien al reto competitivo. Se están adaptando bien, pero no cabe duda que van a tenerse que seguir adaptando. Va a haber empresas que van a poder reaccionar muy positivamente, sobreviviendo, pero habrá otras empresas que sean las que no sean capaces de adaptarse a este nuevo entorno de mayor información, de más transparencia informativa, mucho más abierto, mucho más competitivo, con más oportunidades, con un mercado global donde ya no funciona la barrera de la moneda, sino que es un mercado con mucha más facilidad exportadora, integradora, etcétera, donde nuestro país tiene una situación, como he dicho antes, muy interesante. Pero también habrá empresas que no sean capaces de adaptarse a este reto de lo que significa la nueva competencia y que sean empresas que finalmente pues no puedan sobrevivir.
Hay otro tema ya para finalizar, Petra Mateos, que quizás también está en el centro del debate sobre lo que está ocurriendo en el entorno económico internacional, y es la responsabilidad, porque la responsabilidad se le pide a los poderes públicos en principio, pero la responsabilidad también la tiene la empresa. ¿Cuál sería esa parcela de responsabilidad de la empresa privada?
Hombre, indudablemente yo creo que en una etapa como la actual, donde estamos en un clima en que son las instituciones las que tienen que liderar y las instituciones privadas las que tienen que liderar este proceso de cambio, hay una gran responsabilidad de las empresas y de los directivos que están conduciendo estas empresas. No hay que volver siempre los ojos al papel de lo que significa el sector público en un contexto como el actual, sino que los líderes empresariales tienen que ser capaces de crear situaciones donde se mejore la competitividad de sus propias compañías. Entonces, desde este punto de vista, la empresa tiene una enorme responsabilidad.
Muy bien, pues muchas gracias, Petra Mateos Aparicio, por habernos acompañado en Revista de Economía y por habernos comentado cosas sobre el papel de la empresa y de los directivos en la situación económica internacional. Gracias.
Gracias a vosotros.